En la historia de la construcción del gran templo de Dios que Salomón ahora está acabando, ahora veremos los detalles que tiene ahí adentro. ¿Qué estaba pasando dentro de ese templo? En la Biblia mía dice mobiliario del templo. Cada implemento, artículo de mobiliario tiene su propósito y un simbolismo profundo. Versículo 1. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. La primera cosa, la cosa central, era un gran altar, más grande del que tenía en el tabernáculo en el desierto. Es la cosa más notable, porque los que se acercan a Dios se dan cuenta que Dios es santo y que los seres humanos caigan fácilmente nosotros en toda forma de carnalidad. Y ese altar era un anuncio de que hay perdón con Dios. En nuestros tiempos muchos no ven la necesidad de la santidad porque tienen conceptos a veces erróneos de cómo es Dios. Y eso siempre ha sido un gran problema en la historia del pueblo de Dios. Isaías era un hombre bastante serio, pero viendo la visión del Dios verdadero, se caía casi en un pánico. Vamos a pasar a Isaías 6:1. En Isaías 6:1 se ve el profeta que caminaba fielmente con Dios año tras año, pero cuando estaba en la presencia de Dios todo se cambió. En 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaba el templo. Por encima de él había serafinas, cada uno tenía 6 alas, son ángeles. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 se cubrían sus pies y con 2 volaban. Tenían que cubrir sus ojos. Estos ángeles en la presencia de Dios ni pudieran mirar a él, sino que cubrir sus caras en cada momento. El versículo 3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En la Biblia cuando se repite el nombre es para poner énfasis. Dios dijo a Saulo: Saulo, Saulo, a Moisés: Moisés, Moisés. Cuando aparece 2 veces era una manera como que subrayar lo que estaba pasando. Y nunca dice de Dios amor, 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 pero o misericordia, 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 pero sí dice santo, santo, santo. Está enfatizando la santidad de Dios. Y dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Hablando de Dios, a veces no se sienten tanto la magnitud de su santidad. Pero una vez en su presencia, en la Biblia es muy común que se caigan en el suelo. A veces como muertos, en un pavor. Por esto, el altar es central entre las cosas que se encuentran en el templo. En el altar pusieron sacrificios, sacrificios de animales inocentes, ofrecidos bajo las promesas del antiguo pacto. Ya hemos leído mucho en Levítico, en Éxodo, todos los detalles de esto y no vamos a entrar mucho en esto. Pero viendo los cuerpos quemándose, descuartizados, sintiendo el olor, el humo, viendo la sangre, uno tenía una idea de qué merece el pecado. El pecado siempre es costoso. Con la imagen del animal quemándose en el fuego, no solamente para comida, sino como parte de un rito de expiación. Uno se ve algo de los sufrimientos del infierno que nuestros pecados merecen. Y si podemos mirar algo en Lucas 16, en Lucas 16, para entender eso. En Lucas 16 y 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también en un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaban saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y unos perros venían y lamían las llagas. Es fácil interpretar mal la historia pensando que es muy santo ser pobre. Y es muy malo ser rico, pero eso no es lo que está enseñando. El problema con ese rico es solamente quería todos sus bienes en esta vida y no pensaba en la vida venidera. Y tenía un pobre muy cerca de él y ni le pensaba en él. Entonces, muchos que ayudan a los misioneros se critican a los Estados Unidos porque aquí tenemos una afluencia y en otras partes necesitan ayuda de misiones. Y muchos no tienen la menor interés. Es algo semejante. Aconteció que murió al mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. Y fue sepultado. Y en el Hades. El Hades es el lugar de muerte. Es semejante al infierno, pero el lago de fuego viene después. Pero aún así, dice, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresca mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Entonces, estaba sufriendo algo, no sabemos físicamente exactamente qué es, pero parece para él llamas de fuego, y tiene sed. Y eso es lo que se puede ver en el animal quemándose. En la historia del Nuevo Testamento no es un animal, es un ser humano sufriendo lo que el pecado merece. Pero cuando se vio el animal como una expiación, se sentía algo de lo que Dios iba a hacer para establecer nuestra redención, una sustitución. Algunos se sufren las llamas en carne propia, pero otros no tienen que sufrir porque hay un sustituto que ha tomado su lugar. Si alguien quiere leer 1 de Pedro 3:18. 1 de Pedro 3:18. Amén, aleluya. Eso es la esencia del Evangelio, que un justo murió en el lugar del injusto. Y lo que podemos ver con los animales no son justos, pero sí son inocentes. Era solamente un dibujo que Dios iba a hacer en el futuro. Continuando en nuestro texto de 2 Crónicas, versículo 2. También hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo, su altura era de 5 codos y un cordero de 30 codos de largo y lo ceñía alrededor. En el mar los sacerdotes se lavaban. Había muchos lavamientos en el pacto antiguo. Nosotros solamente tenemos uno. ¿Sabe cuál es? ¿Vale? Pues, pero eso eran ritos de lavamiento. Nosotros solamente, el bautismo, sí. En Tito 3:4 dice también, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Las aguas del bautismo representando el lavamiento del Espíritu Santo, dándonos vida nueva. Y eso vamos a celebrar en 2 días. Versículo 3. Y debajo del mar había figuras de calabazas que los circuncidaban. 10 en cada codo alrededor eran 2 hileras de calabazas fundadas juntamente con el mar. Estaban asentados sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. Y el mar descansaba sobre ellos. Y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Estos 12 bueyes representan los 12 tribus de Israel, que estaban acampados alrededor del tabernáculo en el desierto antes. Lo podemos ver en Éxodo 24. El tabernáculo siendo en el centro del pueblo. Éxodo 24 y 4. Dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar, eso era el otro, al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, esto es la ley de Dios, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Así que viendo estos bueyes debajo de ese gran mar, se recordaban sus votos que Dios presentó por medio de Moisés toda la ley y nosotros dijeron, y ellos dijeron, los obedeceremos. Era una forma de juramento. Y recordaban el pacto de Dios, como que es necesario a veces recordar a las parejas casadas los votos matrimoniales. Porque en cada voto dicen, y usted promete en enfermedad, en salud, en pobreza, riqueza. Y como ellos aquí dijeron, obedeceremos, dicen, sí, se aceptan los votos. Y como que entrando en el templo, viendo ese gran mar y los bueyes, recordaban esto, sus promesas. Versículo 5. Y tenía de grueso un palmo menor y al borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis y le cabían 3,000 batos. Tenía gran cantidad de agua. Y seguramente habían personas que tenían el trabajo de cambiar el agua diariamente. Un oficio importante. Aun si no recibió mucho reconocimiento de gente del pueblo, sí recibieron reconocimiento de Dios. Como muchas tareas que no reciben mucha gloria son importantes para Dios. Versículo 6. Hizo también 10 fuentes y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar y limpiar en ellas lo que se ofrecía en holocausto, pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Había muchas formas de lavamientos, día tras día, para recordar que el hombre caído en pecado no es espiritualmente limpio, sino sucio. Y en pacto con Dios tenía que ser limpiado constantemente. Efesios 5:25, Cristo enseñando sobre la familia, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Entonces dice que Cristo murió para nosotros, para santificarnos. Ahí está la santidad. Habiéndola purificado en lavamiento de agua por la palabra. Hay una limpieza que pasa por la palabra. Cristo anda limpiando a su iglesia con la palabra. Y como que hay niños a veces que no quieren bañarse. También hay hermanos que prefieren no pasar tanto tiempo en la palabra. El resultado es el mismo. Versículo 7. Hizo asimismo 10 candeleros de oro según su forma, los cuales puso en el templo 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Los candeleros representan la luz de la palabra. En gran parte del libro de Apocalipsis hablan con el mismo simbolismo de que hablan aquí. del templo. Habla mucho del templo en el libro de Apocalipsis. Y eso es una de las razones que es necesario entender muy bien el Testamento Antiguo antes de lanzarte en un gran estudio del libro de Apocalipsis. Pero vamos a ir allá a capítulo 2 por un momento. En Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 2 y 1, se ve una mención de candeleros. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: candeleros, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En la iglesia primitiva aparecía gente que se presentaban como apóstoles, pero la iglesia sabía no eran. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Es posible que cuando la santidad se va, una iglesia puede perder su luz, teniendo un nombre de ser viva, aunque sea ya muerta. Esto se ve en el Apocalipsis 3:1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntate, pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y estas eran iglesias reales que estaban ahí en Grecia y Europa, y estas iglesias, pasando el tiempo, desaparecieron. Ya no están. Había más candeleros en el templo que de Salomón que antes en el tabernáculo de Moisés. Y porque tenía más luz. Y como nosotros tenemos ya toda la Biblia, y no solamente los libros que tenía Salomón, nosotros tenemos aún más luz. Y somos, por lo tanto, más responsables. Versículo 8. Además, hizo 10 mesas. Las puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Igualmente hizo 100 tazones de oro. Las mesas tenían el pan, que simboliza la comunión con Dios. Dios con su iglesia. ¿Se queda algo de esto aún con nosotros? ¿Alguien sabe qué es? A ver, podemos saber quién está prestando atención. Así es, porque se coma con sus amigos, se coma con sus familiares y no con sus enemigos. Así que viviendo en la santidad tenemos relación íntima con Dios. Versículo 9. También hizo el atrio de los sacerdotes y el gran atrio de las portadas del atrio y cubrió de bronce las puertas de ellas y colocó el mar al lado derecho hacia el sureste de la casa. Los sacerdotes eran un grupo muy especial en el pacto antiguo, pero en el nuevo es diferente. Se habla de todos bajo ese nombre de sacerdotes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si vayamos a 1 Pedro 2:9 dice: más vosotros, una carta a todos en la iglesia, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Está hablando de toda la iglesia. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Siendo todos linaje llamados a esa categoría, todos estamos llamados a la vida santa. En 2:11, Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación a considerar vuestras buenas obras. Entonces él dice, como que todos son sacerdotes, todos están llamados a ese gran testimonio. Es más, ahí en primero de Pedro 1:13. Primero de Pedro 1:13. Una cita del Testamento Antiguo dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Información de la palabra quita la ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios siendo santo, llama a su pueblo a caminar también en la santidad. Así que en el templo todo nos llama a la santidad necesaria de los que quieren vivir cerca de Dios. Ya llegando rápidamente al fin, estamos en el versículo 11, Hiram también hizo calderos, palas y tazones, y acabó Hiram la obra que hacía al rey Salomón para la casa de Dios. Dos columnas, los cordones, los capitales sobre las cabezas de las dos columnas, y dos redes para cubrir las dos esferas, los dos capitales que estaban encima de las columnas. 13. 400 granadas en las dos redes, dos hileras de granadas en cada red para que cubriesen las dos esferas de los capiteles que estaban encima de las columnas. Ya estudiamos un poco de Hiram, un hombre muy talentoso que vino de Tiro. No era solamente un hombre talentoso, con muchas capacidades, de esto no había duda, pero también es un hombre muy cumplido, uno que sabe terminar lo que empieza. Estaba terminando bien, 14. Hizo también las basas sobre las cuales colocó las fuentes, un mar y los 12 bueyes debajo de él, y calderos, palas, garfillos de bronce muy fino, hizo todos sus enseres, Hiram al rey Salomón, para la casa de Jehová. Tenía muchos detalles en su trabajo y no dejó nada a medidas. Tenía un plan y iba a terminar todo lo que tenía en su plan. 17. Los fundió el rey en los llanos del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Zeredata. Salomón tenía todo bien coordinado. Muchas cosas, muchas actividades pasando al mismo tiempo en diferentes lugares, pero todo estaba llegando al sitio de la construcción en su debido tiempo. 18. Y Salomón hizo todos estos enseres en número tan grande que no pudo saberse el peso del bronce. Salomón sabía que estos implementos tenían que servir por muchos años y por eso hizo bastantes. 19. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios y el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición, asimismo los candeleros y sus lámparas de oro puro para que las encendiese delante del lugar santísimo conforme a la ordenanza. Si simplemente mira las palabras, tiene el lugar santo, el lugar santísimo, todo enseñando la santidad para los que quieren vivir cerca de Dios. Última parte, 21 y 22. Dice, también las despabiladeras, los labrillos, las cucharas, los incensarios eran de oro puro. Y de oro también la entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo y las puertas de la casa del templo. Hasta ahí el texto de hoy. Una vez más, el oro era el metal más precioso de aquel tiempo, lo que tenía más valor, más belleza. Y ese metal tenía que servir para todo lo de Dios. Dios siempre merecía lo mejor de su pueblo. Doctrina. Todo en el templo de Salomón comunicaba la santidad que uno tiene que alcanzar si quiere caminar con Dios. En nuestros tiempos modernos, es que el crecimiento de la iglesia en números a veces es más la meta principal. Y hay negocios que especializan, se mandan a conferencias de cómo producir crecimiento. Y a veces se dejan de enfocar en el punto importante de la santidad. Y no estoy diciendo esto simplemente es especulación. Estoy en una reunión de hombre y tengo algunos hermanos que están en iglesias grandes y trabajan en ministerio de jóvenes y explican las luchas que tienen. Y el crecimiento es importante, claro, pero no al costo de la santidad. En el Nuevo Testamento el énfasis está muy claro. En 2 de Timoteo 2:19, si alguien quiere leer. 2 de Timoteo 2:19. Amén, gracias Ágata. Dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. En nuestros tiempos parece que estamos creyendo que solamente algunos que nombren el nombre de Cristo tienen que apartarse de la iniquidad. Pero la Biblia dice todos. En 2 de Corintios 7:1, si alguien quiere leer. Perdón, ¿es 2 de Corintios 7:1? Creo que tiene el primero. Amén. Y eso está en el Nuevo Testamento. Es la manera común de hablar, limpiémonos de toda contaminación. En los tiempos modernos, doctrinas modernas, parece que la creencia es que tenemos que limpiarnos de algunas de las contaminaciones. Pero la Biblia no habla así, dice de todas. En nuestros tiempos, especialmente en los Estados Unidos, en los últimos 30, 40 años, parece que la santidad es solamente para algunos supercristianos que andan en santidad. Pero no es así en la Biblia. En la Biblia es una necesidad para todos los que quieren ver a Dios. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La Biblia no tiene pelos en la lengua, si se puede hablar así. Dice claramente. Y ahí está en todas las páginas. Una promesa válida. Sin la santidad nadie verá al Señor. Es una promesa válida, aunque casi nunca aparecen los libros bonitos de las promesas de la Biblia que se venden en las tiendas. Aplicación, y ya terminando. Tenemos que concluir, hermanos, que estamos viviendo en tiempos de mucha contaminación. Bastante. Cuando se vea cómo que se puede matar un niño en el vientre de su madre, ¿cómo que se defienden las prácticas de los homosexuales? Tenemos que saber que estamos viviendo en una cultura que ya está bajo el juicio de Dios. Romanos 1:22. Último texto, Romanos capítulo 1. En 1:22 de Romanos dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y eso habla de la cultura de hoy en los Estados Unidos. Son muy sabios, sabe cómo matar al bebé aún con una píldora al día siguiente. Tan sabios están. Profesando ser sabios, se hicieron necios. y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Cuando se ven muchos viviendo en la inmundicia, no solamente es un peligro de juicio, es el acto de juicio. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Cuando se vean estas abominaciones pasando en todos lados, protegidos por el Estado, es evidente no solamente que la cultura está bajo peligro de juicio, sino que ya está en juicio. 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El último versículo dice que no están haciendo esto en ignorancia. Ellos saben que es malo y de todos modos quieren hacerlo. Es muy triste reconocerlo, hermanos. Pero estos son los tiempos en que estamos viviendo. Pero aún así, Dios nos ha dado a nosotros el poder de vivir en la santidad, a vivir cerca de Él. Pasa lo que pasa en la cultura, en nuestro alrededor, nosotros podemos estar fiel a Él. Y cuando uno se caiga, hay una gran diferencia, vivir en el pecado y caer en el pecado. Cayendo se levanta y se sigue adelante. Y Dios nos dará el poder. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por todo el simbolismo de tu templo y nos inspire, Señor, a concentrar en tu santidad. Ayúdanos a ser, Señor, motivados a la santidad y no caer en diferentes errores de las iglesias modernas que ven eso como algo que no es tan importante. Ayúdanos, Señor, estudiando toda tu Biblia, a tener una doctrina balanceada para realmente brillar tu luz en un mundo oscuro. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si usted tiene alguna petición sobre cualquier cosa de trabajo, de salud o de su vida espiritual, estaremos aquí enfrente.